Hola, 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 muy buenas tardes. Estamos otro miércoles Divine, un miércoles cortamos la semana como todas las semanas, como hace ya 4 años. Así que bueno, para arrancar poner un poquito más de temperatura porque está faltando un poco. Hay sol, pero por ahí también ya baja la temperatura. Ale Moreno Verón, ¿qué hacemos hoy para calentar la tarde?
¿Cómo le va, señora Marcela Nadalla? ¿Qué hacemos hoy? Compartimos una tarde Divine. Nada mejor que este blog que podés escuchar para además cortar la semana. Ya después de esto viene el fin de semana.
Claro, es como que le damos el arranque a la previa.
Claro, yo después de esto.
Antes, claro, ahí metes así como ya la llavecita en el auto para arrancar.
Cambiamos totalmente el humor, cambiamos totalmente
la
onda.
Antes se decía que era el jueves. Nosotros arrancamos los miércoles.
Sí, miércoles se termina la semana y ya el resto es un plus, pasa volando.
Exacto, así que bueno, estamos todo el equipo ya a pleno. ¿Y cómo hacemos para estar conectadas? Ya estamos conectadas, por ejemplo, en el Facebook de la radio menos pensada. ¿Y por dónde más?
¿Por dónde más? Vamos a estar conectadas por el Instagram de la radio, también en la radio menos pensada, Twitter de la radio, L Radio M Pensada, sacamos un par de letras. También vamos a estar conectadas a través de WhatsApp.
Acá está el machete.
Acá está el machete. Al 351-2387-211, el WhatsApp de la radio. Y si no, también están las redes de nuestro Divine Blog. Así en Facebook lo encuentran como Divine Blog. Hola Divine en Instagram y en nuestras redes personales, Marcela Nadalla y Ali Moreno Verón. Así que nos encuentran en Face y en Insta.
No hay excusas. No tienen manera de salvarse de nosotras. Así que bueno.
Lo siento.
Vamos a empezar a charlar. Tenemos muchas novedades, cosas para contar, cosas lindas. Bueno, y si tienen algún dato, algo o algún tema en especial, che, Marce o Ali, ¿por qué no hablan o por qué saben de tal o cual cosa? Mándennos y bueno, averiguamos, porque siempre decimos lo que no sabemos, tratamos de averiguarlo, ¿no?
Así es. Para empezar a entrar en calor en esta tarde Divine, sí. ¿Qué tal si empezamos con música?
Dale, vamos a movernos un poco.
Until the end, there ain't a minute under the day that's without you.
bueno, Ali, viste que uno está tratando por todos los medios de evitar sugar. Viste que ahora que cuando vas a algún lado decís, por favor, azúcar no, qué sé yo. Pero
pobre además, Susana.
¿Viste? Pobre Susana. Bueno, Susana ha facturado mucho gracias a sugar. Pero bueno, viste que ya tiene como múltiples usos. La tan rica azúcar, pero bueno, que por ahora no está...
No es tan saludable,
no es tan saludable porque está tan refinada que bueno. Pero siempre hay algo nuevo y hay algo diferente o otra manera de usarla.
El azúcar que tenemos en casa.
Claro.
Y que ya no vamos a consumir.
Si bien hay muchas ya que han optado por lo que es definitivo, en este caso les voy a contar una nueva técnica, que no es tan nueva tampoco, pero que ha llegado a nuestro país. Y se trata del sugaring. Si te depilás, la pasta de azúcar es una opción hipoalergénica, antiséptica y naturista que se usa desde hace muchos años y ahora está en el país.
Bueno, para algo, ¿viste?
Exacto. Sobre todo para justamente los que son naturistas y están siempre buscando este tipo de opciones. Cera caliente, bandas, maquinitas de afeitar, cremas depilatorias, hilo, láser, luz pulsada, pinzas, dispositivos, de todo. En materia de depilación, hoy hay una tecnología que es súper, pero súper avanzada. Y en cualquiera de los casos, si te depilas, seguro te va a interesar este dato porque ya está disponible en el país la técnica de depilación conocida como sugaring, que es furor en Rusia y que tiene la particularidad de aplicarse en frío.
Ah, ah.
Esa es...
Qué interesante.
Un dato interesante.
Sí, porque yo claro. Justamente la idea que me hacía era como, ay, si le rajas punto al caramelo, quedás como...
Aunque en términos generales es muy similar al sistema español con cera, el sugaring tiene algunas ventajas. En primer lugar, el producto que se aplica sobre la piel es una pasta 100% orgánica. Así que esto fundamentalmente para todas las chicas interesadas en consumir solamente productos orgánicos. Bueno, acá viene también algo que tiene que ver con la depilación. Absolutamente natural, sin químicos, es biodegradable y vegana, también para los veganos. Así
esencial.
Que, claro. ¿Qué ingredientes tiene? Agua, azúcar, que actúa como un exfoliante natural, limón, que gracias a su alto contenido en vitamina C y sus más de 20 antioxidantes, que protegen la piel de los radicales libres.
Hasta acá ya estoy pensando en la cobertura de un budín de limón y no sabés la merienda
rico,
que tengo en mente.
Claro. Funciona como astringente natural, lo cual es ideal para debilitar el crecimiento del pelo. En cuanto a la aplicación, cuando la hace un profesional, sí, porque yo la verdad que no
primero
que no depilo.
Esencial eso siempre, claro. En cualquier tipo de tratamiento.
La pasta va directo del pote a la piel, o sea, ya viene preparado, es un preparado bien. Que ya está listo. Se coloca contra el vello con la ayuda de una espátula, como es la depilación habitualmente, y luego de que se funde con el calor corporal, porque como va en frío... se retira en el sentido del crecimiento del pelo. Así se evitan quemaduras y tirones, típicos de la cera caliente. Y en este mismo sentido se puede pasar por la misma zona varias veces sin riesgo de irritar la piel. Como es un método abrasivo, no puede realizarse en zonas sensibles ni lastimadas o con fotoexposición. La acción del limón combinada con la exposición al sol produce una decoloración marcada y definitiva y la consecuente aparición de manchas. Por eso es tan importante siempre después de una depilación ponerse factor de protección. Siempre, en cualquier tipo y en digamos con el tipo de depilación que usen, siempre
cualquier
hay que
cosa
ponerse.
Que hagamos en realidad que agreda un poquito. Exacto. La piel, si te haces una pequeña exfoliación en casa también está bueno.
Claro.
Cuidarte.
Algo para tener en cuenta que el sugaring solo puede hacerse en una piel sana, muy hidratada y con el equilibrio adecuado. O sea, abstenerse a las que por allí no tienen la piel tan cuidada, ¿no? Porque si no, es como que no estaría equilibrado. El uso de un producto humectante rico en vitamina A y E que logre regenerar la piel y la aplicación consciente de protector solar para minimizar la aparición de manchas es lo ideal, como recién lo dijimos, luego de haber hecho esta depilación. Y acá, este sugaring bien es un preparado que ya viene listo y bueno, ya ha llegado a la Argentina.
Bien.
Pero acá tenemos una receta casera, una pasta casera.
Algo que podemos hacer en casa, digamos.
Exactamente.
¿Cómo?
La verdad que no sé si en Córdoba se consigue. Así que por las dudas, ya después ahora voy a investigar, pero vamos a ver.
Si te interesó este método, claro, justamente porque es vegano, porque es natural y demás, tenés opción.
También hay otra opción.
Tenemos recetita.
A ver, ¿cómo se prepara? Se va a necesitar 2 tazas de azúcar, 1/4 taza de jugo de limón, 1/4 taza de agua, 1 cacerola, 1 palito de madera o cuchara para revolver y 1 termómetro. ¿No?
Bien.
Para ir midiendo la temperatura. Para armar la pasta depilatoria de azúcar, tenés que poner todos los ingredientes a fuego lento y revolver de manera constante. Cuando se hace como un... ¿Cómo se llama? Como nosotros...
Como un caramelito.
Le ponemos a las tortas. Sí,
glaseado.
Almíbar, como un almíbar. Eso, es como un almíbar. Muy bien, gracias, Jere. No me salía la palabra. Hace mucho que no hago una torta.
Yo
nota,
también.
¿No? Se denota.
Yo también.
Cuando la temperatura llegue a los 120 grados, apaga la hornalla y lo dejas enfriar. La mezcla tiene que quedar flexible pero pegajosa y maleable, de un color dorado, no demasiado líquida. ¿Cómo se usa? Como siempre, antes de depilar se tiene que limpiar la piel. También es conveniente hidratar las manos con aceite de almendras para que no se te pegue la pasta, obviamente. Esta técnica logra mejores resultados y es menos doloroso si usas las manos para distribuir y quitar el producto, o sea, con la mano. Así que está bueno ponerse
el aceitito.
Para que no... Exacto. Colócala sobre la zona que quieras tratar y luego tira a favor del pelo. Siempre se tira a favor del pelo, porque cuando tiras en contra, haces que el orificio por donde sale el pelito sea grande y ahí sangras. Así
claro.
Que, bueno, es una cuestión lógica. Si la pasta se endurece, se calienta en el microondas o a fuego lento nuevamente. Le podés agregar, si querés, un poquito de agua. Este preparado se puede guardar en un recipiente hermético durante 2 meses en la heladera para reutilizarlo. Está bueno. Precauciones. Al intentar sacar la pasta, no tirones el producto por demás, ni arriba ni abajo, ni hacia abajo, porque podés generar pequeños hematomas.
Bien.
Del pote a la piel, otra opción es comprar el producto listo, como recién dijimos, y usar. Dice que por internet, mira, se utiliza. Acá te da una más o menos como para que tengas noción de qué se siente. Acá hay alguien que contó su experiencia.
Ajá.
Y dice esto, la que lo probó. Siempre me depilo con cera, así que no me imaginaba cómo sería hacerlo con algo frío. Llegué a mi turno con la depiladora y me sorprendí al ver que directamente colocaba y sacaba el producto con las manos. Tuve una sensación fresca, pero agradable, al sentir el contacto con el producto y cuando me lo saco. Me dolió menos que con la cera caliente. Al ser mi primera vez, todavía no puedo dar un veredicto, pero conozco a otras chicas que aseguran que esta técnica va debilitando el pelo y con el tiempo crece cada vez menos.
Genial.
Así que bueno, es una opción.
Qué loco esto de qué frío, porque al pensar en caramelo, digamos, yo pensaba que era como una pasta para usar caliente.
Claro.
Está bueno que
hay que
una pasta
enfriar.
Fría.
Exacto. Y bueno, lo que les gusta utilizar productos naturales, que son veganos, es ideal y apto para ellos. Así que atentos que tienen esta opción.
Perfecto, buenísima opción. Te cuento una noticia que compartimos hace poquito en el blog, pero me parece muy interesante. Viste que en Eco Divine, esto es una especie de Eco Divine fashion, digamos.
Bien,
porque viste que en el Eco Divine abogamos por usar un poco menos de plástico, ser más conscientes de lo que estamos usando. Y una de las cosas que estamos viendo permanentemente opciones para usarlos, pero que no sean contaminantes, son los sorbetes.
Sí.
Porque contaminan mucho, perjudican, bueno, ya vimos la vida marina y todo lo que demoran, por supuesto, en degradarse, ¿no?
Sí.
Y más allá de esto de no consumir, de no usar, o sea, de pedir a lo mejor nuestra gaseosa sin sorbete, podés, en este caso, usar uno de metal. Hay opciones en Argentina.
Como una bombilla.
Como una bombilla,
claro.
Una bombilla sin
el filtro,
digamos.
Que es la que retiene la yerba.
Sería
digamos.
Uno de metal,
claro.
Es reutilizable. Hay en Argentina marcas, hay una marca en particular que lo hace. Pero en este caso la noticia es que podés usar uno firmado por la marca Dior.
O sea, podés tener. Qué topetitud.
Sacás, digamos. No, gracias. Y sacás tu sorbete de la cartera.
Yo tomo con este.
Con este que
claro.
Es tu sorbete Dior, digamos.
Mira vos. Dior ha hecho así como un. Bueno, está bien. Tiene que verle el punto del negocio, pero al mismo tiempo ayuda a que no consumamos tantos.
Exactamente, es como bueno por los dos lados. No creo que salga lo mismo que comprar uno de alguna marca sustentable por acá. No,
para nada.
Es en sí un objeto de lujo. Viene en una cajita que incluye 6 bombillitas. No son de metal, son de vidrio italiano soplado.
Ah, son de vidrio, no son de metal. O sea que encima hay que cuidarlo porque se llegan a golpear. Chau, perdiste.
3 de ellos están como recubiertos en dorado y los otros 3 tienen como una espiral dorado y están fabricados y pintados a mano. O sea, son sorbetes de lujo.
Qué topetito.
Muy, muy top, que demuestran como tu compromiso con el medio ambiente.
Sí.
Ecológicos, sí, económicos, no creo.
No, no.
Pero bueno, Dior tiene esta propuesta subiéndose algo, un poquito,
¿no?,
a la tendencia eco. Hay por ahí toda una discusión sobre el greenwashing que se hace en algunas marcas y esto de sumarse a la tendencia eco con algunas cosas o con algunas acciones cuando en realidad el ADN de la marca no va por ahí.
No lo tiene.
Pero bueno, no vamos a enjuiciar eso, sí vamos a...
Peor es no hacer nada.
Totalmente, ¿no? Sí vamos a suspirar un poco por estos sorbetes de Dior.
¿Los veremos por estos lados?
En foto.
Ah, bueno, está bien.
Yo creo que en foto. ¿Te parece si... compartimos un poco de buena música, hacemos una pausa y seguimos esta charla divine, este blog que podés escuchar?
Totalmente, vamos a escuchar música.
Claudia de Avellaneda, saludos.
When the girls talk boys.
Bueno, acá volvemos y es interesantísimo ver que, bueno, nosotros habitualmente estamos siempre como tratando de ver de qué manera nuestra indumentaria, nuestro look y todo lo que conlleva hacerlo, armarlo, también no solamente nos sintamos cómodos, sino esto de, a ver, che, ¿viste cuando vos ves a alguien y decir qué buena onda esa? Uh-huh. Y no sabes por qué, pero a lo mejor tiene que ver con lo que tiene puesto.
Tal cual. ¿No? Mariana acá dice, sí, qué ropa y color para la buena suerte. Muy bien.
Ahora justamente estamos adentrando en el tema.
Antes de leerles la notita, sabemos, ¿no?, que los colores tienen como su vibración y transmiten su energía, y si usamos eso, podemos usarlo a favor para cambiar un poquito la onda de un mal día.
Claro.
Tranquilamente. Pero además tenemos muchas formas de encarar el tema del vestuario y el color. También podemos analizar nuestros elementos según el horóscopo chino. Uh-huh. Podemos analizar nuestros elementos y ver qué colores son los que mejor combinan con esos elementos y son los que nos van a potenciar y los que nos van a hacer sentir más relajados o más energizados o más equilibrados.
O te sentiste apoderada de tu imagen porque a lo mejor te pusiste algo que vos, no sé, que te hace sentir bien. ¿Viste qué pasa? Que por ahí
sí,
te pones
totalmente
algo y como que acá estoy yo, decís, ¿no?
Entonces, según esta nota, la vestimenta tiene que estar de acuerdo con el estado vibracional de la persona.
Bien.
Lo ideal cuando estamos como con baja pila o tenemos baja energía porque estamos como mala onda, tenemos que evitar los colores oscuros, esencialmente el negro. Y vamos a usar los claros, especialmente el blanco, contrapunto del negro, el amarillo, que transmite optimismo, y el naranja, que es el color de la amistad, de la alegría, de la felicidad.
Claro, yo te transo con el amarillo, porque el blanco, vos sabés que es algo que no sé por qué no está dentro de mí.
Es que con tu paleta no va.
No, pero no, y el naranja tampoco me gusta. A mí no me gusta. Entonces, el amarillo es transo. Y ahí, es más, por ahí le pongo.
Le pones amarillo. Sí, sí, vos usás bastante amarillo. A mí el amarillo
sí
me cuesta. De a poco me he ido amigando, pero me cuesta un poquito. Pero bueno, el blanco va. Cuando nos sentimos muy débiles, muy decaídos, muy medio depre y estamos por una situación negativa donde no tenemos fuerza, no tenemos pila.
Estamos así como
podemos
llegamos.
Usar rojo. El rojo es un color que transmite mucha energía, fuerza de acción, ímpetu y también nos genera como una especie de campo de protección. Por algo usamos la cintita roja, ¿no?
La cintita roja, alguna cosita, un detallecito. Sí.
Entonces, algo rojo. Por ahí me pueden decir, no me gusta el rojo o no me gusta vestirme de rojo, es muy llamativo, no es tu caso, ya sé, Marce. Pero ponele que sea el caso. Puedes usar un accesorio, un detalle,
claro,
un cinto, un pañuelo.
Una cartera, las carteras rojas, los zapatos rojos.
La pulsera, el zapato. Pero tiene que ser algo que esté a la vista.
Claro, que se vea.
No si vale no, usar no en la remerita que
claro
va abajo ni en
no
la
sea,
bombacha,
claro,
digamos.
Que no sea
tiene
el
que ser algo que se
sino,
vea.
Claro.
Cuando nos vestimos, no caer, dejar caer prendas al piso. Chan.
Ah, mira, viste que hay prendas o por ahí hubo momentos.
Yo
que
sabía
se
lo de la cartera, esto de no dejar la cartera
no dejar
en el piso
porque
se
te va
la plata.
Dicen,
bueno,
sí,
en este caso dice que al vestirnos, tener la precaución de no dejar que se nos caiga la ropa al piso.
Ah, que no se caiga, ¿no? Que la arrastres.
No, que no se caiga.
O sea, cuando estás vistiendo, que no se te caiga.
Que no se caiga.
¿Qué pasa?
Porque
si
para
no
ellos,
cae?
Para los orientales, el acto de ponerse la ropa simboliza el desarrollo y la vida social. Entonces, para tener un buen día y lograr los objetivos del día, ellos creían que ninguna prenda de tu vestimenta se tenía que caer al piso porque si eso pasaba, te estaba anunciando peleas, pérdidas y obstáculos.
O sea,
así
si
que
se te
si
cae,
quieren
cambia
tener
de
un
pil,
buen
ya
día y buena energía, acá Claudia dice, me gusta el blanco, el amarillo y el rojo.
Ah,
bien,
buenísimo.
Colores,
o sea, con cualquiera te va.
Pum, para arriba.
Para arriba. Pero digo, si se te cae, entonces ¿qué hacemos? No lo ponemos. Me estoy por poner un pantalón, se me cayó, lo dejo y me pongo otro.
Ya me preparo para que alguna cosita salga un poco mal.
Mira vos, ahora voy a estar atenta.
Si se sufre alguna afección de salud, depresión también, voy a evitar el negro. De
ajá
movida, el gris también, sumo yo.
Yo tendría que ser una depresiva compulsiva porque vivo de negro.
Yo vivo de gris.
Pero bueno, a mí
pero
me encanta.
Yo
me
vivo
siento,
de gris
yo
este
me siento
año
bien con el
y
negro
muy conscientemente porque lo elegí porque es el color que estabiliza mis elementos, así que...
Está bien.
Por eso
no,
es
yo por
gris
una cuestión de comodidad, nada más que por eso me acostumbré.
Sí tenemos que usar verde, azul y violeta en todas sus gamas.
Verde, azul. A mí el azul me gusta mucho. Y el violeta particularmente me gusta mucho, sí. El verde, me encanta verlo en otro, pero a mí no.
A mí el verde también es un color que
viste, me gusta ver, es que divino, pero a mí no me queda.
Por ahí, al verde que me juego es a un verde olivo, un verde militar, así un verde medio apagado.
Un verde medio, sí, sí.
No. Colores. Vamos a ver una listita de colores adecuados para prendas de vestir para vibrar bien con las energías del cosmos relacionados con los cuatro elementos y que se pueden usar tanto en ropa como en accesorios.
A ver.
Lo importante es siempre llevar algo de ese color. No es que me disfrazo,
claro, no
me
es que
pongo...
Claro, todo una cosa... No.
Por ejemplo, el domingo tengo que usar algo amarillo, dorado o naranja, día del elemento fuego.
Ah, mira, los domingos.
El domingo. Bien. El lunes es el elemento agua. Voy a usar blanco, violeta, plateado, verde marino o algún colorcito claro en general.
Ajá.
El martes, Dios Marte, elemento fuego.
Rojo.
Rojo. Naranja intenso, fucsia,
verde. O sea, un día intenso el martes.
Bien power.
Sí,
para miércoles, hoy, elemento tierra y aire. Dos. Marrón, beige, terracota, ladrillo, ocre, bronce, amarillo, miel, verde y turquesa.
Bien.
El jueves, elementos fuego y agua, dos también. Rojo, violeta, lila, borravino, gama de azules y celestes. Y menos, pero puedo llevar, blanco, plateado y algunos colores claros en general.
¿Y por qué, perdón que me perdí, por qué los días tienen también su color? ¿Cuál es la relación?
Por el elemento. Están relacionados los días y los elementos.
Listo.
Digamos, es como el elemento que rige ese día.
Ese día, bien.
En el viernes vamos a encontrar el elemento aire y el elemento tierra. Entonces podemos usar algo en tonalidades rosa, púrpura,
me gusta.
Bordeaux,
rosa,
salmón,
me encanta.
Lila.
El salmón ya no, pero los primeros
salmón
sí.
No. Verde, no. Celeste, esmeralda, turquesa. Bien. Los sábados el elemento es tierra, entonces los colores que puedo usar, gris, negro, azul oscuro, petróleo, colores opacos en bien. General.
¿Por qué será que el turquesa solo me gusta para el mar? A mí me dice mar turquesa compro,
no,
ahora otra cosa también, no me gusta
el turquesa.
El turquesa
también me
no
gusta
el,
para
la piedrita.
Algún colgante.
Sí, tenés, ahora me acordé, pero también tiene que ver con, la traes, viste, es una piedra que me traje del mar y tiene con esa connotación, pero es como que lo asocio a eso. Ahora, a ropa no lo puedo, no me lo...
Bueno, puede ser un accesorio, pueden ser las uñas, por ejemplo.
Claro, en eso sí, pero en ropa, digo yo, es como que no, jamás tuve nada turquesa.
Bueno, colores que puedo usar en una cita o en una reunión. Para una entrevista laboral...
Claro, depende cuál.
Depende, ¿no? Cuál, claro. Pero acá recomienda acudir llevando algo, no quiere decir que me disfracé de... paquetito
claro,
de regalo
de secretaria.
Pero llevando algo de color dorado, naranja o verde.
Ah, mira.
En un detalle de la ropa o en los accesorios.
Dorado, naranjo, verde para una entrevista laboral.
Laboral.
Mira qué interesante, chicos, estén atentos porque por ahí son pequeños detalles que...
Son pequeños detalles que, bueno, por ahí nos alinean con la energía del momento.
Claro.
Y si es un encuentro más romántico, algo, un encuentro afectivo y es una mujer, lo conveniente es llevar algo rosa, rojo o algo en la gama de celeste intenso o un color más oscuro.
Uh-huh.
Toda una declaración de intenciones los colores, chicas.
Claro.
En una cita amorosa lo que recomienda es nunca ir vestida toda de negro.
¿Por qué? ¿Por qué?
Oh. El negro genera distancia, sí. Misterio, no es fácil... acercarse, dialogar.
Estamos haciendo bastantes cosas mal porque somos muchas de vestirnos mucho de negro.
Para un, digamos,
y para ir a lugares que, de hecho, vos salís. A ver, yo estoy pensando solamente en
el negro tiene muchas connotaciones. El negro tiene, por ejemplo, como connotación, rigidez, estructura, misterio, es enigmático, genera como un poco de distancia, es dramático, es como muy, muy potente, digamos.
Claro.
Y a la
¿y
vez,
qué pasa? ¿Eso no gusta?
Imagínate si es la primera vez.
¿Qué pasa? Sí. ¿No puede haber alguien que guste de eso?
¿Qué pasa? ¿No puede haber vestida de negro?
Claro.
Bueno, es una recomendación. Claro. Cada uno puede
no, porque
llegar
yo me
vestido
me
como quiera.
Por ejemplo, te veo a las chicas salir y están todas vestidas iguales. Y vos las veas, la mayoría vestida de negro. Andate un sábado un boliche y están todas vestidas de negro.
Veo
la mayoría están
de
negro.
Bueno, yo ando mucho por Nueva Córdoba de noche.
¿Qué sé yo? Yo las veo en otro... A ver, tengo reunión en casa de mis
ojo,
hijos, por
hay
ejemplo.
Cuestiones
las
de la edad también,
veo,
¿eh?
Las veo vestidas de negro. Negro y blanco a lo sumo, pero...
Sí, negro y blanco mucho.
Mucho negro. ¿Viste? Como que no salen de... No, son pocas las que se animan a colores. Por lo menos para salir. De día sí, de día es otra cosa. Sí. Pero para la noche se clavan el negro las chicas.
Pero no, a ver, si además vos estás yendo un boliche a bailar, ya nos fuimos de los
sí,
colores.
Sí, bueno, no,
pero
para, vamos digo a porque esto. Se usa mucho.
Si vos
eso
te estás yendo un boliche a bailar, donde hay poca luz, ¿no te conviene usar color para
levantar
que te vean?
Poco, ojo. Claro, ser la que, la, así. Ah, ya
como
está.
Que te vean, o sea, obvio. Como destacar en lugar de en el negro y en la oscuridad es como que.
Sí.
Desapareces, no sé, sí. Es como,
pero como está
como
ese,
estratégico,
está
digamos.
Ese inconsciente de que si el negro te estiliza, que te hace ver más flaca, entonces todas usan negro, todas
no,
se enfundan
chicas,
el negro.
Imagen Planner, que claro, es un taller que damos con claro. Marce, y ahí van a aprender a que no necesariamente no. El negro resuelve todos los problemas, a veces los crea.
Potencias muchísimo tu imagen cuando le pones un color que te sienta bien y que da gusto mirar
aparte
a una persona
el color
cuando
hasta
está
puede claro, ser tu sello personal.
Claro, totalmente. Así que pero bueno, por ahí cuesta porque sí, yo veo habitualmente y me pasa que como bueno, yo trabajo mucho con personas que van a eventos y es un color muy muy usado el negro como y para todas, no es que se estén fijando, o sea, van a lo seguro, el negro no me va a quedar mal, dice.
Pero vos sabés que es muy loco eso de el negro no me va a quedar mal. Todo el mundo piensa que el negro es el color que no falla y no es así.
No.
Hay dos paletas de colorimetría donde el negro no va y dos donde sí va. Entonces, si tu paleta es de las que no va y no sabes cómo compensar ese color negro y no te va a quedar bien.
Claro. Así que bueno, atentas.
No va a resaltar,
atentas
no va a destacar.
Con el negro. Y encima,
atentas con eso.
Con la energía para abajo.
Bueno, hablando ya que estamos en ese tema, sí. De las tendencias primavera-verano, de los colores, de cómo usar color, de lo que se viene, ya falta nada. La próxima semana se termina agosto.
Por suerte se termina, que
hay que pasar agosto.
Estamos esperando pasar a agosto. No sé por qué el dicho sí, eso, pero bueno.
Sobrevivimos agosto,
se dice,
señores.
Se dice que es así.
Y para cerrar agosto, para ya prepararnos...
Justo, el último viernes de agosto.
Para prepararnos para recibir la primavera, nos vamos a preparar con Tuti. Nos
sí.
Vamos a preparar descubriendo las tendencias, los colores, las prendas, los maquillajes, tipos de peinado, todo lo que plantea la nueva temporada y lo que es más importante, no es lo que se usa, es
claro.
Cómo lo vas a usar vos.
Cómo lo vas a combinar para que vos te sientas bien, que a vos te guste, que sientas cómoda, lo lleves canchero y no porque digan se usa esto lo tenés que usar. No, es llevar de esta paleta gran variedad de cosas que seguramente vamos a empezar a ver qué es lo que puedo tomar yo para realmente verme divina.
Aparte es muy común ver, cuando empieza este proceso de cambio de
sí.
Temporada, vemos pasarelas, vemos cosas y decimos, pero yo no me voy a poner
claro.
Ni loca, eso no hay forma,
¿viste?
Eso es ridículo.
¿Ves
¿cómo pueden
desfiles,
mezclar?
Yo, sí, ves las vidrieras todas iguales en un momento, viste que parece que de golpe sale todo junto.
Tal cual. Y,
hasta que empezás, viste, a
y no sabes muy bien qué de todo eso comprar, o te compras por ahí cosas porque son de temporada, son la propuesta que viene y demás, pero después no las usás nunca
después
porque
no,
nunca entendiste, nunca te encontraste,
exacto.
Nunca entendiste cómo usarlas, cómo combinarlas. Bueno, la idea es, en este pequeño encuentro,
sí.
Contarles cuáles son las tendencias, pero también buscarles la forma de que esas tendencias sean las que revitalicen tu guardarropa y no las que vayan ahí a dormir eternamente.
Así que atentas, se pueden inscribir, ya sea con Ali o conmigo, se comunican con nosotros. Obviamente que el cupo es limitado por una cuestión de espacio, así que las primeras que se anoten de parabienes.
Es muy económico.
Es muy económico, vamos a tener una linda charla. Es el, dijimos, viernes 30.
Viernes 30.
De 14 a 17 horas. Son 3 horitas para poder realmente sacarnos todas las dudas. Así que si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta, lleven para anotar. Si quieren para sacar foto, para lo que tengan ganas, vamos a hacer un lindo encuentro. Y bueno, y ya empezar a vivir un poquito la primavera, ¿no?
Nos vamos poniendo en clima.
Exacto.
Y para seguir poniéndonos en clima, ¿qué tal si escuchamos un poco de buena música, señor Jeremías?
Dale.
I'm empty my bank account. If I don't. My favorite part, we see the lights that got so far. It went too fast, we couldn't reach it with the arm. Wrist on the wrist, a link of charms. Ooh, yeah. Laying real still a link of parts. Like we could die all young. Like we could die all blind. If we could see in 2020, twice we could see it till the end.
Put that spotlight on her face. Put that spotlight on her face. We gon' pipe up and turn up. We gon' light up and burn up. Mama too hot like a. Mama too hot like a furnace. I got a 100 G's, I'ma go, y'all. My diamonds gon' shine when the lights dark. You and I take a ride down the boulevard. And your friends really wanna break us apart. Good Lord. Good gracious, hey. Staring at my diamond while I'm hopping out of spaceship. Need your information, take vacation to Malaysia. You my baby, the paparazzi flashing crazy. She swallowed the bottle while I sit back and smoke gelato. Walking my mansion, 20,000 painting Picasso. Bitch, you be dipping, dabbing with niggas like a nacho. Took off a pen and diamond, dancing like Rick Ricardo. She having it, with the color, working on the bachelor. I know you got a pass, I got a pass, that's in the back of us. Average, I'ma make a million on the average. I'm riding with no brain, bitch, I'm out of it.
Do you slide on all your nights like this? Try on all your knives like this.
I might
put some spotlight on the slide. Oh yeah. Whatever comes, comes too clear. Do you slide on all your knives like this?
Yeah.
Do you try on all your knives like this? Put some spotlight on the slide. Whatever comes, comes too clear.
A seguir, hoy estamos muy de abeja, muy de cosas dulces, ¿no?
Sí,
está lindo para una tostada con miel. Oh. Ay, qué rico, un tecito con miel, no sé, estamos como...
Sale merienda
sí,
hoy.
Sí, no sé, algo me está llamando por allí.
Sale porque, merienda,
mira
me parece.
Mira esta nota que encontré que me parece que está genial. El título te dice así: el mejor ejemplo de Gear Power de la naturaleza nos deja lecciones y productos que nos hacen bien.
Bien.
Y estamos hablando de esa cosita chiquitita, diminuta, que son las abejas.
Tan importantes, tan diminutas y tan importantes.
10 cosas que podemos aprender de las abejas.
Bien.
Existen desde hace por lo menos 80 millones de años.
Apa.
Sobrevivieron a las glaciaciones. Son el matriarcado más poderoso del planeta. Su rol es vital para el funcionamiento de la vida terrestre. Como dijo Einstein, si las abejas desaparecieran, el mundo duraría 4 años.
Uh-huh.
El 70% de los cultivos del mundo dependen en alguna medida de la presencia de abejas para producir frutos y semillas. La tercera parte de nuestros alimentos no existiría sin el trabajo incansable de esta especie. La polinización es el transporte, en el transporte del polen desde la parte masculina de las flores hacia la femenina, lo hace que los ovarios se transformen en las frutas que conocemos y los óvulos en las semillas. Y lo mejor es que esto, las abejas lo hacen de yapa, buscan su alimento. Los granos de polen quedan impregnados en sus cuerpos peludos y así lo van depositando cuando visitan distintas flores.
Ajá.
Además de agradecerle por todo esto, ¿qué podemos aprender de ellas? Y mira, nos da 10 cosas que podemos aprender.
A ver.
Vamos con la 1. Las mujeres mandan, dice. Las que mandan en las colmenas son las hembras. Es el mejor ejemplo de gear power en la naturaleza. Quizá no se vean tan aguerridas como las leonas, pero tienen una fuerza descomunal. Dentro de los individuos de la colmena hay una única reina, cuya función exclusiva es la reproducción, y están las abejas obreras y los zánganos, que serían los machos. Pero ellos solo aparecen en la primavera para fecundar a la reina. Si bien son necesarios para la supervivencia de la especie, no tienen otro aporte o función. Cuando se termina la época reproductiva, las mismas obreras se encargan de sacarlos de la colmena, no moleste, chico,
claro, chao.
O de matarlos de hambre literalmente.
Eso es un poco violento.
La reina tiene su séquito de obreras que la limpian, la alimentan con jalea real y son las primeras que la rodean si hace frío. Pero está bueno saber que las que mandan son las obreras. Son ellas las que detectan si la reina ya no responde a las necesidades de la colmena. Y en ese caso la reemplazan. ¡Qué vivitas que son!, ¿no?
O sea, la reina todo bien, pero...
Pero las que mandan son las obreras.
Las obreras, o sea, bueno,
si no
sirve la reina, chau también.
Claro.
Bien.
Confían en sus hormonas.
Mirá. Ah.
A diferencia de nosotras las humanas, que muchas veces desoímos y hasta renegamos de nuestras hormonas, las abejas hacen de su naturaleza hormonal una virtud. De hecho, es su medio de comunicación. La reina, por ejemplo, tiene su feromona de reina. Cuando ya no se deja oler, no la reconocen, entonces deciden cambiarla. Los zánganos tienen la feromona de congregación, que es percibida por la reina y que los ayuda a saber cuál es el mejor lugar para aparearse. Las crías también tienen su feromona, lo cual incentiva a la abeja recolectora a buscar más polen para alimentarla. También,
mirá,
al picar a un animal o humano, dejan una feromona que les indica a las otras que es peligroso y que lo piquen. Vamos a la carga, dice, este está
claro,
peligroso, vamos a picarlo. Las hormonas son su lenguaje. Viste que nosotros, cierto, renegamos de las hormonas. Le echamos la culpa de todo.
Todos los problemas tienen que ver con las hormonas.
Pase por las hormonas. Dice la 3. Saben cuándo parar. Viste cuando estás cansado pero seguís, incluso cuando todo el desgano y lo mismo seguís. Bueno, a veces es mejor parar, preservarse para después volver con todo. Así nos los enseñan las abejas, que saben instintivamente cuándo parar. Qué importante esto. Cuando se viene una lluvia, por ejemplo, ellas cortan con el trabajo y retoman su labor cuando la lluvia ya pasó. Es asombroso ver cómo compensan todo ese tiempo que no trabajaron. Lo mismo ocurre cuando hay una helada. Se guardan para no exponerse al peligro, pero después salen con más ímpetu.
Bien.
Y uno tendría que saber decir en
un
momento.
Y uno tendría que aprender también
un poco
esto de manejar los ciclos así, ¿no?
Claro. Tienen un fuerte sentido de pertenencia, es el 4. Las abejas son como mujeres hermanadas al 100%, dando lo mejor de sí para los mismos objetivos: sobrevivir al invierno. alimentar a la cría, reproducirse y propagar a su especie. Si bien existen castas dentro de la colmena y cada abeja a lo largo de su vida tiene una tarea especial que cumplir, ninguna abeja puede sobrevivir sola. Saben que se necesitan para lograr sus objetivos como especie. La recolección de alimentos en primavera, reproducirse y sobrevivir al invierno para reactivar su ciclo biológico. Esa es la 4. Vamos a la 5. Saben que cada etapa de la vida tiene su tiempo. La verdad que hay que fijarse, ¿no? Porque nosotros somos animalitos.
Somos animalitos desconectados de nuestra animalidad.
Sí, sí, sí. Desde que nacen hasta que mueren, las abejas obreras han pasado por todas las actividades de la colmena. En ese tiempo, de 40 a 60 días, son limpiadoras, nodrizas, constructoras, guardianas y, por último, recolectoras. Así como nosotras, a medida que crecemos, atravesamos distintos procesos vitales. A las abejas, la naturaleza y las necesidades de la colmena les marcan su ritmo de vida. No solo a nivel individual, sino a nivel colonia. En invierno bajan sus decibeles y la actividad, pero para preservarse como especie. Y luego juntas reanudan sus actividades para activar la colmena una vez que haya pasado el invierno. Son flexibles, dice. Las abejas pueden cambiar súbitamente de roles. Mira vos, esto no lo tenía. Frente a un evento extraordinario. Si se produce un ataque a la colmena, por ejemplo, puede volver al rol anterior o saltarse una etapa. Es decir, saben adaptarse naturalmente a las circunstancias. Es como cuando nuestro hijo se enferma y suspendemos todos nuestros demás roles para quedarnos juntos a ellos. Las abejas nos enseñan que eso está bien y que siempre hay tiempo para retomar lo habitual. Y si no, cuando uno no es muy flexible es cuando se complica.
Exactamente.
¿No? Sufrir al Pepe por ahí. Porque hay cosas que no las puedes evitar, pero bueno. Se defienden, pero no agreden. ¿Cuántas veces escuchamos que las mujeres podemos ser unas leonas cuando tenemos que defender lo nuestro? Así son ellas, animales que trabajan para el bien de todos. Sus picaduras duelen y pueden llegar a causar alergia, pero ¿realmente pican con ganas? ¿Son malas? Para nada. Muchas personas le tienen miedo, pero la realidad es que las abejas no son agresivas, son defensivas y pican cuando se sienten amenazadas. No molestan si no se les molestan.
La mayoría de los animales no son agresivos, sino que tienden a defenderse. En realidad, claro, la mayoría de los animales nos tienen miedo.
Nos tienen miedo, entonces es su mecanismo de defensa, uh-huh, la reacción esa.
Así y que, con bueno, razón nos tienen miedo.
Es,
¿no?
Es importante tener en cuenta eso, ¿no? Son súper resilientes, que me encanta esta palabra y es algo que todo el mundo tendría que tener la posibilidad, o por lo menos que no le sea por ahí tan difícil ser resiliente, porque no siempre es fácil, ¿no? Las abejas obreras o guardianas están en la puerta de la colmena defendiéndola. Si pasa algo extraordinario, ellas accionan, incluso dejando su propia vida al clavar su aguijón en el agresor. Claro, porque ellas mueren después que clavan, sí, el aguijón. Frente a una helada repentina, en vez de salir a trabajar, forman un bolo invernal. Se agrupan en el centro de la colmena para conservar el calor y se van abriendo a medida que la temperatura le permite. Si hace mucho calor de golpe, buscan agua, la ponen adentro del panal y baten las alas para evaporarla y refrescar el ambiente. Si hace falta, pasan la noche fuera para que la reina esté fresquita. Y encima son solidarias, ¿viste?
Claro.
Unidas son más fuertes, dice el 9. ¿Te sorprendería saber que una colmena de abejas es capaz de matar una vaca o un caballo si se siente amenazada? Claro, una colmena completa, sí, y una, sí, persona también.
Me da un shock.
Es difícil visualizar una lucha entre una abeja y un animal tan grande, pero cuando sienten que su colonia está en peligro, son capaces de picar a estos animales e inyectar su apitoxina hasta matarlos. Una abeja tal vez sea incapaz de salvar sola a su familia, pero unidas son imbatibles. Así nos enseñan que la unión y la hermandad son claves para afrontar la vida siempre. Y la última, la 9, las ancianas son clave. La abeja adulta.
Qué importante.
Uy, sí, sí, totalmente. La abeja adulta es muy importante. Sin ellas no se preserva la especie. Cuando empieza la primavera, son las más ancianas las que salen a buscar el alimento, lo cual es vital para que la reina pueda alimentarla a la cría. son también ellas las que les van enseñando a las nuevas dónde, y claro, siempre se aprende de los más ancianos, y dónde y cómo buscar el polen y el néctar. Y cuando se hace el enjambre para generar más espacio en una colmena, es la reina vieja la que se va, solita, sin que nadie le diga nada, ella se va. Ella, que es una reina experimentada, es la que sale a fundar una nueva colmena.
Toma mate.
Fíjate vos, ¿no? Viste también, ver un poco a las personas más grandes, los adultos, tienen experiencia, o sea que algo más que uno sabe, ¿no?
Totalmente.
Y así la cadena, de arriba para abajo, ¿no? Nos hacen bien, ¿qué es todo lo que nos da las abejas? Bueno, el polen, la miel, la jalea real, la cera, la apitoxina, es el veneno secretado por las obreras. En humanos se usa para tratar enfermedades musculares de las articulaciones, autoinmunes y depresoras del sistema inmunológico. Mira, apitoxina. Y tenemos en nuestro gran, mundo beauty, una cantidad innumerable que...
Aparte que podemos hacer cosas en casa usando la miel, sin ir a comprar un producto que la tenga. Podemos hacer miel, muchísimo.
Un montón. Info. ¿Quién mejor? A ver, ¿quién mejor que más que uno? Espérate, esto que tiene que ver. No, estoy viendo Gucci. El año pasado en su colección tenían, de carteras. Estaba muy enfocada en los insectos. Hay una que tiene una abeja así de grande.
Gigante.
Divina. Pero bueno, las abejas en este mundo
tenemos muchísimo que aprender del reino animal.
Y son imprescindibles para nuestro ecosistema, así que no pueden faltar.
No, creo que tenemos mucho para aprender del reino animal, y que lo que tenemos que aprender también es volver a conectar con esa parte animal que a veces la negamos, la vemos como algo malo, como algo que hay que superar. Y sí, algunas conductas puede que sí, que tengamos que superarlas, pero el hecho de estar conectados con la naturaleza, el hecho de recordar que somos una colonia gigante, no solo los humanos, sino todo, me parece que es algo que tenemos que rescatar de esta parte animalita que tenemos.
Sí, totalmente.
Sobre todo viendo ahora lo que pasa con el Amazonas, que ya lo vamos a hablar en el Eco Divine. Me parece que es importante recordar eso, ¿no? Que somos animales que vivimos acá también.
Sí.
Vamos a escuchar un poco de buena música.
Dale,
y ya volvemos.
Vamos. Not a dream.
hearts alone and this thing to preserve. I didn't expect the crew was right there before returning. Well, the story ends. Well, the story ends. Mm-hmm.
Volvemos y último segmento del programa, como siempre, dedicado a nuestro Echo Divine.
Sí,
nuestro...
que hoy está que arde.
Hoy es un poco triste nuestro Echo Divine, porque en realidad...
Lamentable.
Recién ahora está haciendo como eclosión todo esto de lo que está pasando en el Amazonas, uh-huh. en Brasil, pero hace más de 15 días que estos incendios están tomando curso. Recién ahora que están llegando a la triple frontera... y que ya nos están molestando,
claro.
Se están volviendo noticia, pero ahí en esa zona viven 400 comunidades originarias, hay 40.000 especies de plantas, 427 especies de mamíferos, 1.300 de aves, 378 de reptiles, más de 400 anfibios, alrededor de 3.000 peces de agua dulce. Desde el Fondo Mundial para la Naturaleza dicen que no hay un proceso natural que haya podido ocasionar esto, que en realidad el desmonte y el agronegocio son los responsables de que esto esté pasando. O sea que esto es manito del hombre.
Que no, es que no hay otra.
No es naturaleza, claro. Es manito nuestra. Los focos de incendio en Brasil aumentaron un 82% en comparación con el año pasado. Es terrible lo que
es increíble,
lo
¿no?
que estamos viviendo, sí. porque en realidad nos pasa a todos esto,
sí,
aunque
es un pulmón,
a nosotros
es el pulmón
nos,
del mundo,
nos parezca lejano, sí. Es el pulmón del mundo y en este momento está perdiendo muchísimo, muchísimo territorio.
Sí, ver imágenes te da una cosa, vos decís, ¿y hasta cuándo y cómo, hasta dónde puede llegar, ¿no? Porque también, así como somos tan incapaces de proteger... también somos incapaces de frenarlo, porque esto también va, ellos es como que la naturaleza
también,
se enojó y dice, ahora a ver quién puede
más
conmigo.
Más allá de todo, de la incapacidad de frenarlo, está el que tampoco se hizo nada en el momento, porque si empezás a tiempo, capaz que sí, digamos, el Amazonas es una cuenca húmeda y verde.
Claro.
Entonces, no es tan fácil que se propague el fuego en el Amazonas como acá cuando el bosque está seco.
Acá tenemos las sierras secas, pero...
Estamos hablando de un bosque en una cuenca de un río enorme.
Estamos pensando en Amazonas que está verde. Es decir, ¿cómo hace para incendiarse algo que
está húmedo? Exactamente. Bueno, 9.507 nuevos incendios forestales, principalmente en la cuenca del Amazonas, son los que se han detectado con imágenes satelitales desde el jueves pasado.
Qué bárbaro.
Es terrible ver el humo oscuro y toda esa zona tan verde cubierta de esto. Se declaró una emergencia en esa zona, en el sur, en su capital, en Manaos. Y también hay alarma ambiental en la frontera con Perú. También están aumentando los incendios en Mato Grosso y en Pará, que son dos estados agrícolas que han ido también desmontando y empujando las zonas cultivables hacia la cuenca del Amazonas, donde la deforestación que se ha producido es muy grande. Los incendios forestales sabemos que son comunes cuando hay una estación un poco más seca, como es el invierno, pero también en estos casos son provocados por agricultores que queman ilegalmente las tierras para lograr ganarle tierra de cría,
claro,
o tierra de cultivo al monte, entre comillas.
La deforestación y todo eso termina repercutiendo, no hay manera.
Te digo que no se compara, ¿no? Pero yo vengo de una provincia que solía ser, cuando yo era muy chica, bastante verde,
claro,
y tener mucho monte. Yo me acuerdo cuando yo era, hablo de bastante chica, viajábamos mucho por el trabajo de mi mamá dentro de la provincia y a veces a Misiones, a Formosa. Y vos ibas viendo al costado de la ruta monte, no una selva como la amazónica, pero sí un monte bajo, bastante agreste, pero monte, o sea, tenías la ruta, una pequeña banquina y más allá,
y monte.
Desde hace años que en el Chaco no hay monte. Nuestro impenetrable, que también era como nuestro pequeño Amazonas.
Que no es más impenetrable.
Es el desierto. O sea, es impenetrable por el desierto que es y no por el bosque, que era lo que hacía que fuera impenetrable y que hubiera leyendas de forajidos y bandidos que se ocultaban ahí y nunca los podían encontrar.
Y por eso son las inundaciones y todo lo que pasa en todo el litoral.
Exactamente.
Que están constantemente ahora con problemas de inundaciones.
Totalmente. Y todo el
y nadie se pudo
el
hacer...
desajuste climático que hay.
Es increíble que no podamos ver un poco más allá, ¿no?, de que el bolsillo.
Es triste que no solo no podamos ver más allá de ver a futuro, sino que no nos demos cuenta de que son acciones contra nosotros mismos. O sea, esos 2 metros que le ganaste al monte, le ganaste, entre comillas, al monte, para poder cultivar un par de cosas más que te van a dar un par de miles más en el bolsillo, mañana van a implicar que tu campo está hasta arriba de agua,
claro,
o está totalmente quemado y no podés cultivar nada. O sea, por los 2 pesos más hoy te perdés muchísimo más a futuro y comprometés no solo tu futuro, sino el del planeta.
No, y todas las generaciones que vienen, tus hijos, tus nietos, toda tu descendencia también lo van a sufrir. Pero esto que está pasando ahora en el Amazonas es una cosa que vos decís, no, impensada. Que si a mí me la contaban hace un tiempo, decir que se incendie la... O sea, es como decir, un lugar así...
Que se incendie la selva, así.
Claro, es re loco pensarlo, ¿no? Pero bueno, lo único que tenemos ahora nosotras es rogar y esperar que esto, bueno... Se apague, se calme.
Que caiga una buena lluvia, que
sirva,
bueno, la
claro,
pacha largue,
claro,
una cosa violenta de lluvia y se apague y bueno.
Y a partir de ahora sirva para rever un montón de cosas para que no vuelva a suceder, ¿no? Esperemos que sirva de escarmiento esto.
Tristemente no escarmentamos.
No,
yo creo que,
no.
Que tristemente no escarmentamos, pero bueno, en estos casos sí es necesario que surjan políticas que acompañen y que protejan, sobre todo, y eviten esto que vuelva a suceder.
Sí.
Veremos si nuestro vecino país está dispuesto a eso.
Tal cual. Y ahora, tiene que ver, y no es el mismo tema, pero bueno, seguimos hablando de esto de qué hacer o cómo tomamos conciencia o a qué tenemos que prestar atención para aportar este granito de arena que queremos hacer para que nuestro mundo y nuestro planeta sea vivible.
Y para dejar un planeta que claro, sirva que a siga, futuro, sirva, a los que siguen.
Claro. Viste que estuvimos hoy un rato antes también, estuvimos hablando de esto de lo que es plásticos en general, uh-huh. pero en este caso encontré este artículo que habla de los microplásticos. No se sabe mucho de ellos, quizás porque están fuera de escena, pero estos pequeños gigantes son extremadamente nocivos para el ambiente y por ende para nosotros. Se conoce que es microplástico, pero es un maxi problema. Se dice que, por ejemplo, una persona promedio podría estar ingiriendo 5 gramos por semana de estos plásticos de mínimo tamaño. Esto es el equivalente, ¿viste? A las tarjetas de crédito.
Sí.
Bueno, es como si estuvieras comiendo por semana una tarjeta de crédito. Más o menos así.
Ah, bien.
Ese es el cálculo.
Vamos a terminar plastificados.
Exacto. Podemos encontrar microplásticos en todos los ambientes, ya sean terrestres o marinos, por ejemplo, el intestino de muchos organismos, como peces, o el cuerpo de algunos crustáceos, que terminamos comiendo y, por lo tanto, por ahí también ingerimos microplásticos. También se han encontrado en agua potable, especialmente en la embotellada. ¿Viste que hay mucha gente que guarda las botellas?
Hemos compartido notas sobre el tema del agua de botellas. Y no solo por la botella, sino en la acción de tapar también es como que se desprende plástico que queda en el agua.
Algo que me enseñó mi hija, que la verdad yo no le prestaba atención. Por allí viste que uno dice, bueno, compraste una botella de algo, no sé, de plástico. Y decís, la guardo para juntar agua, para
sobre
tener
todo
agua fresca.
Las que tienen piquito.
Claro. Bueno, en la botella, en la letra chiquita
de la botella,
hay que leer porque ahí te dice si es apta para poder guardar.
Reutilizar.
Claro. Si no dice que es reutilizable, hay que tirarla, porque ahí es donde se empiezan a desprender, porque el microplástico se empieza a desprender y después cuando tomamos esa agüita, la tomamos con este microplástico. Es importantísimo tener en cuenta eso. Las personas que beben agua embotellada podrían consumir 90.000 partículas de microplástico adicionales en comparación con las que toman agua de la canilla, por ejemplo. O sea, de que al final, ¿acá qué hacemos? ¿Nos morimos? Porque por ahí el agua no está tan buena.
Filtro,
¿no?
Filtro. Claro. Igual el agua que, a ver, los mares, los océanos, los ríos están llenos de mugre y ahí también hay microplásticos,
claro,
te cuento.
Se han encontrado incluso en la cerveza, en el azúcar, en la sal y en la miel, tanto que recién estuvimos diciendo, se estima que puede haber también en otros alimentos como verdura, arroz y carne. El plástico que desechamos y que termina volviéndonos de una manera u otra es el que se encuentra en el... Acá justamente lo que acabas de decir, proviene de un 80% del océano, 20% de ciudades directamente. Según el censo de basura costera de la Fundación Vida Silvestre realizado en la provincia de Buenos Aires en 2018, hace nada, de los 46.673 residuos no orgánicos encontrados, el 82% correspondió a residuos plásticos. Dentro de este porcentaje, los principales detectados fueron bolsas, colillas de cigarrillo, restos de plástico, restos de nylon, tapitas, botellas, entre otros. Es impresionante. ¿Qué soluciones tenemos a nuestro alcance? Para evitar que se siga contaminando el ambiente con plástico y por ende microplástico, es fundamental reducir su producción, sobre todo para envases y productos que son de un solo uso. De hecho, son la mitad del total del plástico que se produce. Si bien en nuestro país aún predomina la cultura del littering, o sea, tirar basura a la calle, y una escasez de prácticas de reciclaje, hay países en donde sí tienen esas políticas con respecto a estos temas. Por eso, algunos países están bajando la producción de plástico, aumentando el reciclado y produciendo solamente aquellos plásticos que pueden ser devueltos al circuito productivo. Claro.
Es muy loco que acá...
¿Para qué se siguen haciendo?
Sí.
Ese es el tema.
Y bueno, porque seguimos consumiendo. Es muy loco que acá hemos compartido iniciativas de gente que está limpiando el océano,
sí,
desde redes, mallas, distintas formas que han ido descubriendo de limpiar pequeñas porciones, ¿no?, de los mares y los océanos que están contaminados. Pero es una persona contra la acción de cuántas
de millones
que tiramos y seguimos tirando. Y no es solamente lo que tirás cuando estás en la costa del río, del mar o de lo que fuera. Todo lo que tirás en la ciudad que va a parar a un desagüe, que va a parar al río, que va a parar al Suquía, que va a parar a la Cañada, después eso sigue y llega al mar.
Claro, sí, o sea, no hay manera. Mira, según el estudio de la Universidad de Newcastle, la fuente más grande de ingestión de plástico en todo el mundo es a través del agua. En Estados Unidos o la India se encontró el doble de plástico que en Europa o Indonesia. De los productos consumibles estudiados, aquellos con mayor registro de niveles de plástico son los mariscos, la cerveza y la sal.
Ah, mira.
Mira vos. ¿En qué productos se pueden encontrar microplásticos? Pasta de dientes, geles de ducha,
bueno,
geles
de baño.
Bueno,
en la cosmética
baño,
hemos hablado mucho también del microplástico, sí, mucho, y que eso va al agua.
Y que,
porque te
y
lavas
que además,
la cara, va al agua,
claro,
te lavas los dientes.
Y que además, como es, digamos, económicamente es tan...
barato.
Caro, o sea, no, es caro sacarlo del,
claro, de la ecuación.
De la ecuación, entonces por eso tantas líneas que lo siguen usando. Pero mira vos, geles de baño, exfoliantes, detergentes, productos de limpieza, protectores solares, fibras sintéticas de la ropa. Consejo, evita los productos cosméticos o de higiene que en su etiqueta mencionen los siguientes ingredientes. Esto está bueno, empezar a leer las etiquetas,
sí,
¿no? Si tiene el polietileno, en etiquetas aparece como... PE, eso es polietileno. Si tiene eso, está conteniendo plástico. El polipropileno suele aparecer como pro... Porque aparte aparecen en inglés. Entonces tenés que darle la vuelta de rosca. Polipropilén, que es la 2P, PP. El polietileno glicol. Ayer estuve en la universidad, viste que doy clase en la universidad de... en la Facultad de Ciencias Químicas de la Católica, justamente la clase anterior a la mía, habló una doctora, me enteré de algo que me dejó así de... se me cayó la mandíbula. ¿Vos sabías? Mira vos, ya vas a ver que te va a sorprender. Que el ácido hialurónico que tanto está en boga...
Sí, que tanto lo amamos al ácido hialurónico.
¿No está permitido por el ANMAT?
Ah, mira, no sabía.
Se ha encontrado, ya hay estudios, además hay muchos países del mundo que ya ahora está prohibido hacer, viste, inyectable.
Los pinchacitos.
El pinchacito, porque se ha encontrado en personas como que se ha aglutinado y se les ha hecho directamente como si fueran tumores.
Cápsulas.
Claro.
Se encapsula.
Y con riesgo de parálisis facial.
¡Apa!
Entonces, pero ayer yo dije, y está de auge, porque vos abrís el Instagram y ves todos los médicos
crema,
que están haciendo.
No,
y yo le decía
crema,
a la
sueros, un montón de cosas con
pero en las cremas no pasa eso.
Claro,
es
porque
para
es como que se distribuye, es cuando
claro,
se inyecta.
El problema es el inyectable, que se rellena.
No se distribuye, sino que se encapsula.
Es que dice de que eso también es tan importante, que siempre también lo hablamos de cuando vamos a hacernos, si vamos a hacernos algo, que primero nos fijemos quién, si realmente es una persona que ha estudiado y ha hecho lo, y sabe hacerlo. Porque hoy hasta un odontólogo te inyecta ácido hialurónico. ¿Y qué pasa? Él no conoce específicamente de qué manera se tiene que utilizar, entonces ahí es cuando te hace el pinchazo por pinchazo, se empieza, si está mal puesto, te toca mal un vaso, eso adentro, vos no te das cuenta porque adentro se empieza a desparramar. Ayer, mira, nos contó la doctora y todas nos quedamos así porque decíamos, wow, y está de auge ahora esto de la armonización facial que te la hacen con ácido hialurónico.
Sí, y aparte, no sé, pero en el rostro se me ocurre, no sé qué tan superficial es el pinchazo del ácido hialurónico.
Y llega a la segunda capa de la piel, que es donde nosotros empieza a perder, digamos, la hidratación. Ya no producimos ni colágeno ni ácido hialurónico, porque nosotros lo producimos naturalmente hasta cierta edad. Entonces... con eso haces lo que...
reactivas.
Ayer, por ejemplo, decía la doctora que es mucho mejor, quizás, la que tenga ganas de hacerse un retoque en la cara, a ponerse un hilo tensor que no inyectarse ácido. Porque el hilo se reabsorbe, está hecho del material que se reabsorbe, la producción de colágeno es causada por la herida que causa el hilo al atravesarse, y te dura mucho más. Y el ácido hialurónico, bueno, está habiendo casos de esto que te digo. Imagínate las mujeres que empezaron hace 10 años a ponérselo. Porque encima te lo tenés que estar, porque eso se te va el efecto y a los 6 meses te lo volvés a poner. Dicen que las que se lo ponen después necesitan seguir poniéndoselo, pues si no como que se cae se todo, empieza a caer todo de otra manera. Pero a mí, yo, cuando me dijo de que estaba prohibido por el ANMAT, estamos hablando de que el ANMAT es el que regula acá Argentina, ¿eh? No, que estamos, no estoy hablando de otro país. Ah, dije yo, ¿y por qué lo siguen poniendo? Y bueno, me dice, así no tuvo como respuesta la doctora. Así que bueno, fíjense todo lo que tenemos que mirar. El polimetacrilato de metilo, PMMA. Bueno, el metacrilato me hace acordar a lo que se inyectan para levantarse la cola, sí, viste, que también lo hacen. Y el último es el tereftalato de polietileno. O sea, todo tiene polietileno. Tiene micropartículas de microplástico. Y nosotros, ¿qué hacemos? Nos lo ponemos adentro, lo comemos, lo tomamos. O sea,
nos lavamos los dientes.
Somos un desastre.
Somos un desastre. Bueno, para evitar eso, sí, te cuento. Alternativa 100% ecológica para dejar las botellas de plástico. Un hombre en India crea botellas de agua hechas de bambú.
Bien, el bambú lo están usando
para todo. Sí. Es una opción, obviamente, mucho más amigable con el medio ambiente. Y si bien el bambú tarda mucho en crecer, pero él es lo que tiene en su entorno, vive en India, entonces crea botellas hechas de bambú que son obviamente biodegradables, son naturales, no tienen fugas, son herméticas, son reutilizables. La tapa es como una especie de corcho, entonces la podemos transportar, volver a rellenar, bien, o sea, las reutilizamos las veces que querramos. El bambú es fácil de reproducir, así que es una idea que también se podría replicar. Más o menos crear una botella de estas toma unas 5 horas. Ajá. Y tiene una duración...
¿Una botella?
Una botella.
Ah, bueno.
Y su duración es más o menos también un año y medio. Su costo está dentro de los $3.50.
Ajá.
Así que todavía no se considera algo atractivo comercialmente como para que podamos encontrarlos de una forma un poquito más... masiva,
claro,
digamos.
Más masivo. Pero bueno, está en marcha, por lo menos
No es un producto visualmente que lo veas como algo recontraestético, claro, ni es como una botella de bambú. Tampoco, claro, es algo feo, ¿no?
Como una caña. Ah, sí, es como una caña con tapón.
Pero me parece que si es hermético, si está sellado, si dura un año y medio y nos permite rellenarlo, transportar líquidos sin estar contaminando, y lo más importante, sin estar tomando contaminantes,
claro,
porque estamos hablando de algo que es natural, bueno, debería ser algo que llame la atención y que se vuelva... algo más cotidiano, ¿no? También pasa eso, que por ahí no tenemos el acceso a demasiadas opciones porque no son viables comercialmente,
no, claro,
o no les interesan a ningún empresario, importador, etcétera, etcétera, como para hacer negocio con eso, y sigue siendo más fácil utilizar lo que ya venimos utilizando y lo que todos conocemos.
Tal cual.
Pero bueno, fundamental lo que dijiste vos y algo que repetimos todo el tiempo desde Eco Divine. Aprendamos a leer las etiquetas.
Sí.
Informémonos,
tal cual,
seamos consumidores conscientes, porque somos nosotros los que vamos a exigir después el cambio, dejando de consumir las cosas que no se ajusten.
Es que sí, lo que no funcione o lo que esté mal, si uno lo deja de consumir, bueno, va a tender a desaparecer.
Deja de ser viable,
claro,
porque las decisiones desde lo macroeconómico tienen que ver con eso, o sea, ¿me llena el bolsillo o no me llena el bolsillo?
Más
si
vale.
Quemo medio planeta, bueno, pero yo tengo el bolsillo lleno, digamos. Pero si vos empezás a elegir lo que consumís y a estas grandes empresas el bolsillo se les empieza a volver flaco, van a tener que mirar para el lado que todos estamos apuntando.
Tal cual. Así que conciencia y cuidemos un poquito más nuestro planeta.
Bueno, así es.
Mira, Ali, nosotros vamos a seguir cuidándolo, vamos a hacer lo posible, pero ya por hoy
Tenemos que despedir. Vamos a seguir conectadas, vamos a seguir conectada en la radio menos pensada. Acá en la radio sigue esto, sigue, caen de la nada, siguen las charlas de mujeres.
Se vienen tres dentro de un rato, que mamita querida.
¿Cómo les explico?
Se agarra la cabeza acá el operador, no sé cómo sigue.
No sé cómo
va a sobrevivir. Una tarde que lo volvimos loco, mira.
No sé cómo va a sobrevivir Jere a esto, pero bueno, esta tarde acá sigue. Seguimos compartiendo la tarde en la radio menos pensada. Ya caen de la nada Ceci, May y Magda Claria.
Sí.
pero también vamos a seguir conectadas a través de las redes en La Radio Menos Pensada. Así nos encuentran en Facebook, también en Instagram, L Radio M Pensada. Así estamos en Twitter, el 351-2387-211, el WhatsApp de la radio para que manden mensajitos, saludos, lo que quieran. Y nosotras seguimos conectadas toda la semana en Divine Blog, así en Facebook, Hola Divine en Instagram y en nuestras redes personales, Ali Moreno Verón y Marcela Nadalla. Las que quieran sumarse a la clínica de tendencias, sí, tienen todas esas opciones para conectarse y reservar su lugar.
Y recién arranca la inscripción, así que todavía tienen lugar, así que llámenos.
Aprovechen.
Bueno, nos vamos.
Lindo compartir esta tarde, nos vamos despidiendo. Será hasta el próximo miércoles a las 16 horas. Bye, bye.
Chau, chau, hasta el miércoles que viene.